Bueno, los invitamos a que vayan pasando aquí a este hermoso salón del club que nos recibe. Tenemos lugar allí en el fondo si quieren ubicarse. Así ya damos comienzo. Por supuesto, ante todo, darles una cordial bienvenida a todos y todas, a las autoridades que nos acompañan, los ministros, autoridades nacionales y obviamente en especial a toda la comunidad del departamento y en forma especial a la comunidad, a todos los vecinos de Fray Bentos que hoy nos reciben en el marco del gobierno de cercanía, obviamente en este encuentro que tiene como objetivo la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo de lo actuado. Así que es un verdadero placer que nos acompañen. Les rogamos ya comenzar a hacer silencio, así comenzamos con las presentaciones correspondientes. Agradecer, por supuesto, los ministros que vamos a nombrar que nos acompañan en la mesa principal, pero también destacar la presencia de la Vicepresidenta de la República que está junto a nosotros, los distintos ministros de las distintas carteras, autoridades nacionales y, por supuesto, en especial a toda la comunidad que es precisamente el objetivo de este gobierno de cercanía. Así que gracias por acompañarnos. En la mesa principal nos acompaña la Ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el Prosecretario de la Presidencia de la República, el doctor Juan Andrés Roballo. Así que a todos gracias, les rogamos por favor hacer silencio para así ya comenzar con las distintas presentaciones, pero en primer lugar vamos a invitar al Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, para que inicie este encuentro aquí en Fray Bentos. Adelante.
Una pequeña introducción. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es una alegría estar aquí, en el litoral del país, en una nueva edición del gobierno de cercanía, en este nuevo formato, al igual que lo hicimos en el este del país. Como ustedes saben, desde el mismo mes en que asumió este nuevo gobierno, ya se salió a recorrer los distintos departamentos del país en ese formato de Consejo de Ministros abierto. Al tiempo, la demanda de intercambio y también la visualización como elemento positivo de trabajo en conjunto con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, nos obligó a agregar un día más en esas sesiones de Consejo de Ministros abierto, en esa expresión de gobierno de cercanía, y para que todas las organizaciones pudieran reunirse con los ministros, pasamos a tener las sesiones de los consejos de ministros abiertos los lunes y los domingos nos reuníamos con todas las organizaciones sociales que lo solicitaban. Son más de 29 consejos de ministros abiertos, son más de 4.500 audiencias de organizaciones sociales con los ministros en todo el país y son casi 1.000 compromisos surgidos en ese trabajo conjunto que también incorporó la evaluación de la implementación de las políticas públicas en el territorio. Ahora y después de todo este trabajo realizado, las organizaciones, la sociedad en general nos demandaba unas recorridas más flexibles por región para que los ministros pudieran ver de primera mano la marcha de la implementación de esas políticas, la marcha de la implementación de esos compromisos asumidos en los consejos de ministros abiertos y, por lo tanto, volver a reeditar esta cercanía en este formato diferente. Así hemos estado en los departamentos en esta ocasión de Soriano, Río Negro y Paysandú. Ahora, teniendo esta sesión en Fray Bentos, en donde se ha designado a 3 ministros para hacer una rendición de cuenta de las políticas públicas en la región, desde la óptica de estas carteras, pero a la vez con una visión transversal. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y le vamos a pedir entonces a la Ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, que abra esta sesión con su intervención. Gracias.
Muchas gracias, Juan Andrés, prosecretario de Presidencia de la República. Muchas gracias, vecinas y vecinos, legisladores de los departamentos de Soriano, en Somalán, del departamento de Paysandú. Tenemos a la presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Botino, del departamento, al diputado del departamento, que también lo vi por acá y ahora hay Dari Mendiondo, que lo vi por acá y ahora se me sentó por allá atrás, a los intendentes de este departamento y del departamento de Paysandú, porque en realidad a las amigas y los compañeros del Consejo de Ministros, las ministras y los ministros que nos acompañan, realmente rendir cuentas de lo que se ha realizado tanto en educación como en cultura es un deber moral, pero también es una necesidad porque es uno de los aspectos que se han cuestionado desde todo punto de vista. Pero nosotros decimos, hemos trabajado y fundamentalmente la ANEP ha trabajado con dedicación, con responsabilidad y con cariño hacia las niñas, niños y adolescentes del Uruguay. Falta mucho por hacer, es verdad, pero también es verdad que se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho en consagrar en primer lugar la educación como un derecho, en que la educación pública sea una educación de calidad, en que podamos tener acceso universal y se ha trabajado denodadamente en ello. Se ha apoyado a las dificultades de aprendizaje con tutorías y eso ha sido una innovación muy importante. Eso es cambio del ADN en materia educativa. Se ha defendido la pluralidad de pensamiento y la diversidad. Se ha trabajado en la inclusión en la primera infancia de niñas y niños y hemos trabajado junto al Ministerio de Desarrollo Social para dar cobertura a los menores de 3 años. En lo que tiene que ver con la educación de los 3 años, ya hemos cumplido la meta al 2018. Partimos en el 2014 de 9.343 niños de 3 años en la educación pública y hemos llegado a los 14.000. Hemos visto en Dolores un nuevo jardín, un nuevo centro de educación inicial y primaria para su próxima inauguración. Y para los menores de 3 años, hemos trabajado junto al MIDES en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, dedicando como nunca ha dedicado el país a la primera infancia, que es la etapa más importante en la vida de una persona, la etapa 0-3, una importante cantidad de recursos que Marina va a señalar. El porcentaje de los niños que asisten a educación de 3 años es importante, no quiero aburrirlos con números, estas gráficas pueden quedar, simplemente voy a decir algunos conceptos importantes. La siguiente. En la educación primaria, cuando a veces dicen hay una escuela que se llueve, tenemos 400.000 alumnos y 2.314 escuelas. Algún aula en algún lugar del país siempre va a tener algún agujero o algún problema en un techo. En esa cantidad de escuelas, con esa cantidad de niños que se mueven en el Uruguay cuando la escuela comienza, algún problema siempre va a haber. Una maestra va a faltar, otra va a estar embarazada, algún problema vamos a tener siempre. Pero en realidad, ¿de qué nos ocupamos? De que esos problemas cada vez sean menos. De que desde los 4 a los 12 años los niños estén en la escuela. Y eso se ha logrado. Y eso es cambiar el ADN, amigas y amigos. En realidad, el 21% de esos niños tiene una extensión del tiempo pedagógico. Quiere decir que comen en la escuela, que tienen acceso a una alimentación saludable y que llevan a su casa no solo el haber almorzado con otros compañeros socializándose, sino una educación alimentaria correcta. Y eso es muy importante. Se hicieron 12 escuelas nuevas, se ampliaron 152 escuelas y se arreglaron 2.249. Quiere decir que si ustedes se fijan de 2.314 a 2.249 y algunas no se arreglaron, capaz que es la que le toca a alguno de ustedes, pero en realidad es igual que en una casa. Todo junto no lo podemos hacer. Hacemos lo que podemos en el momento más apropiado. Se ha construido como no se ha construido en el Uruguay desde la primera época de don José Valle y Ordóñez. Por eso dijimos en Paysandú, y acá está el intendente que da fe, que nuestro partido es el que ha continuado con las ideas de don José Valle y Ordóñez y la ha puesto en práctica. Y algunos nos chiflaron, pero no nos importó porque igual lo vamos a repetir. Nosotros hemos construido para la educación pública lo mismo que se construyó en la primera época de don José Valle y Ordóñez. Y eso es así, que demuestren los contrarios los que quieren hacer muchos liceos y van a ver cuánto cuesta un grupo de un liceo. La siguiente. Un grupo de un liceo es lo que llamamos educación media. Y la educación media, de acuerdo a la ley de educación que puso en práctica nuestro gobierno en el año 2008, exige que la educación media sea obligatoria. Y para que sea obligatoria, los padres, nosotros, tenemos que estar convencidos de que nuestro hijo tiene que ir a la UTU o al liceo los primeros 3 años y los segundos 3 años. Y esa es una responsabilidad de la prensa, de los comunicadores sociales, de los vecinos, de los padres y de los familiares de todos los niños y adolescentes uruguayos, no solamente de la ANEP, es una responsabilidad de todas y todos nosotros. Por eso tenemos 250.000 en secundaria y 100.000 en la UTU, se duplicó la matrícula en la UTU. ¿Qué quiere decir? Que los chicos quieren ir a la UTU porque quieren tener una profesión que los capacite verdaderamente para un trabajo. Quiere decir que el Uruguay sí estudia y el Uruguay sí trabaja. Como dice Rosita, nuestros chicos que van a los SECAP son los sí, sí. Sí quieren estudiar, sí quieren trabajar, sí quieren ser honestos y sí quieren formarse. Por lo cual, con el esfuerzo de la ANEP, logramos incorporar 48.500, pongamos 50.000 estudiantes mayores de 15 años. Esa es la deserción que muchas veces nos preguntan qué han hecho para batirla. Hemos hecho, la ANEP ha hecho muchas cosas para batir la deserción. Y por eso están esos números. De 123.324 estudiantes que ingresaron a la media básica, el 60% es de contextos vulnerables. Quiere decir que estamos llegando a las zonas más duras que necesitan cada vez más el compromiso ciudadano para salir de ese contexto vulnerable. Y nos debemos ocupar de esos jóvenes. Por eso se crearon para los liceos, atiendan bien, 2.527 nuevos grupos y el costo de cada grupo es de 1.5 millones de pesos anual por grupo. Imagínense cuánto sería el presupuesto de 180 liceos que lleva una cantidad de grupos, no un grupo solo, y qué turnos harían. Por lo tanto, hay promesas que no son reales. Y yo creo que es tiempo de pensar cuál es la realidad y cuál es lo que nos quieren vender. Por lo tanto, eso sí es realidad. Este año se van a hacer 44 nuevos centros de educación inicial, porque hay una gran demanda en los niños de 3 años, porque las familias quieren que esos niños puedan estar bien atendidos en la educación pública uruguaya. Y hay 96 llamados por participación público-privada que van a terminar entre el 2019 y el 2020. Queda una infraestructura edilicia para la educación pública que sin duda debe seguir mejorando y debe seguir teniendo cada vez más chicos y chicas en ella. Queda una infraestructura como nunca que debemos aprovechar. Por eso debemos ir por más. Por eso es que decimos construimos buenos cimientos, para que con nuevos impulsos se pueda hacer una mejor calidad educativa. La extensión del tiempo pedagógico con tiempo completo o extendido en los liceos ha dado excelentes resultados y se han otorgado para la educación media 15.000 becas, porque no todos los chicos a los que les decimos que deben ir a la educación media pueden hacerlo sin apoyo. El Centro de Educación Técnico Profesional, la UTU, además de aumentar la matrícula, hizo 10 nuevos centros. Amplió 68 centros porque pasó de 50.000 a 100.000 alumnos. Realizó 293 obras de mantenimiento y ha diversificado fundamentalmente la oferta académica. ¿En qué? En las carreras modernas, en la educación para el siglo XXI. La educación técnico-profesional forma profesionales del siglo XXI, capacitados para los nuevos empleos, para aquellos que hoy decimos no sabemos cuáles van a ser, pero van a tener una base informática fuerte, van a tener una robótica fuerte, van a tener una capacidad de pensamiento computacional que hoy se enseña en la escuela, van a tener la necesidad de trabajar asociativamente, que hoy se integra en la red global de aprendizaje y que son valores que se le imparten a los alumnos en la educación de hoy, del siglo XXI. Por lo tanto, se han hecho nuevos formatos pedagógicos y hay 23 centros que están al lado, que es lo que Irupí llama continuidad y contigüidad educativa. Continúa haciendo el primer ciclo de enseñanza media en el mismo lugar geográfico donde está la escuela. Comen en la misma escuela, tienen asociados y cerca a los mismos maestros, se sienten mucho más contenidos por la propia escuela y esos chicos no faltan nunca. Ahí hay un 98% que terminan el primer ciclo de educación media. ¿Dónde se hicieron los centros educativos asociados, que hay 24 entre Montevideo y en el interior? Al lado de las escuelas más carenciadas, que por supuesto también tienen terrenos apropiados para ellos. Hay áreas pedagógicas que se trabajan en convenio con el INAU y hay obligatoriedad de la universalidad de la educación física, cosa que no existía antes del año 2005. Y quiero ser muy clara, antes del año 2005 los que fuimos a la escuela o al liceo nunca tuvimos educación física. Hay programas de salud bucal, de salud visual y de salud auditiva. Quiere decir que los niños en la escuela pueden arreglarse los dientes, pueden ponerse lentes y pueden saber si tienen problemas para estudiar, para aprender, porque no oyen bien. Y eso es una innovación del 2005 a la fecha, que antes no existía. En la educación no formal hay 260 instituciones para 70.000 jóvenes, pero me voy a referir exclusivamente a los 20 centros de capacitación profesional que dependen del MEC, donde mucho colabora también el Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentran diseminados en todo el país y que hoy inauguramos uno, estuvo el diputado Malán con nosotros, en la ciudad de Dolores. Maravillosa experiencia donde los jóvenes de 14 a 20 años que no pudieron hacer la educación formal en su tiempo van a capacitarse en profesiones importantes que les son útiles, pero sobre todo se motivan para seguir la educación formal. Terminan el primer ciclo y gracias al Consejo de Educación Secundaria pueden acceder no solo al primer ciclo, sino también al segundo ciclo. Y esos son los que Rosita Angelo nos dice, esos chiquilines son sí, se acabaron los nini. Esos sí estudian, esos sí trabajan y esos sí quieren un futuro. Hoy uno nos dijo en Dolores, está acá el diputado, yo quiero ser programador, otro quiere ser policía, otro quiere ser médico, y esos chiquilines estaban sin estudiar, sin trabajar y sin hacer nada en sus hogares. Y hoy Dolores puede decir que tiene una cantidad de jóvenes que apuestan al futuro. También para la educación se ha logrado un importante aumento salarial. Acá está el de las auxiliares de servicio y el de los docentes. Las auxiliares de servicio, el IRUPE podrá decir, porque fueron presupuestadas en este periodo y porcentualmente aparecen más en la gráfica, pero los profesores, aunque no suficiente, los maestros, aunque no suficiente, han aumentado sensiblemente su salario de acuerdo a las posibilidades del país. Debemos reconocer que gracias al Plan Ceibal, desde el 2007 se democratiza el acceso a las tecnologías de la información. Eso es cambio del ADN, eso es educar para el siglo XXI. Todos los centros públicos tienen acceso a Wi-Fi. Todos tienen laboratorios con kit de robótica. Se incorporaron también impresoras 3D y drones. Ese es el trabajo del futuro. Hay placas programables por lo cual los chicos aprenden a programar en todas las escuelas, en todos los liceos que tienen laboratorios en el Uruguay. Las competencias para el siglo XXI que tanto preocupan a algunos y en realidad se está trabajando en ellas. Ya dijimos, la escuela desde primaria se aprende pensamiento computacional, pensamiento crítico, creatividad y trabajo colaborativo. En el 2019 participaron más de 90.000 estudiantes en formatos presencial o en videoconferencias. Y algo que no existía en el Uruguay, que desde cuarto año de educación primaria todos los niños aprenden inglés. Y pensamos que en el año próximo todos los niños que ingresan ya a la escuela van a tener clase de inglés presencial o remoto. Todos los chicos acceden por el Plan Ceibal a una plataforma adaptativa de matemáticas, por lo cual esa enseñanza ha sido accesible para todos los jóvenes y los niños y las niñas del país. La siguiente. Hay en el Plan Ceibal una biblioteca digital gratuita a la que se le pagan los derechos de autor a los autores, que puede ser para los niños y para los adultos, libros de estudio y también recreativos, y se distribuyen además 700.000 libros de escritura y matemáticas para alumnos y docentes de educación primaria. Esa es el aporte a la nueva educación que se ha hecho desde la ANEP para todos los escolares del país. Se realizó también el tercer Congreso Nacional de Educación, como la ley lo indica, en el que participaron 779 delegados, que demandó esos delegados, hechos de esas asambleas territoriales que ustedes ven ahí, demandaron un Plan Nacional de Educación con vistas al 2030. Y ese plan nacional, porque entendemos que si bien se debatió mucho en la ley si el Congreso era mandataba o no mandataba, creemos que el Congreso sí debe sugerir y que las autoridades debemos tomar la sugerencia del Congreso. Y se está elaborando lo que el Congreso pidió, un Plan Nacional de Educación con vistas al 2030, que no va a interferir en las autonomías, pero que sí nos va a plantear un derrotero hacia el 2030 de la educación que queremos, para que sea de verdad una política de Estado. Políticas de Estado que, como decíamos hoy en Cultura, realmente en el Uruguay vienen existiendo del 2005 a la fecha. Muchas de ellas no existían antes. Se ha expandido la educación terciaria y la UDELAR en 30 años pasó de 40.000 a 143.000 estudiantes. 54% de ellos son la primera vez que tienen un universitario en la familia. Dicta 90 opciones educativas en el interior del país. La descentralización, lo decíamos hoy, sobre todo la descentralización estudiantil, vaya si hace crecer a un departamento, vaya si la UTEC en este departamento no lo ha cambiado, vaya si los estudiantes no aumentan el PBI departamental y nos dan a todos los adultos unas nuevas ideas y una forma distinta también de encarar la vida. La UDELAR tiene 9 sedes regionales y la UTEC, que nació para estar en el interior del país, luego de 150 años, imparte 13 carreras, 13 institutos regionales en Durazno, Rivera y Fray Bentos. Hoy estuvimos con la consejera Graciela D'Omato en la UTEC y se están haciendo carreras verdaderamente innovadoras. Para logística hay un laboratorio fantástico en ejecución. Se está haciendo ingeniería biomédica, una carrera que no existía en el Uruguay y que cuenta con especialistas extranjeros, que va a abaratar los costos de salud, como dice el ministro Basso, que está diciendo que sí, que esto es así, porque realmente es una carrera fantástica y hay 4 ingenieros argentinos trabajando con los nuestros en una propuesta verdaderamente innovadora. Podemos hacer un resumen también de lo que pesa en el Uruguay la educación privada, que es el 17% en la educación primaria y media, y 26.000 estudiantes universitarios, que también recibe la educación privada 200 millones de dólares por año por excepción tributaria del Estado. El 80% de la investigación en el país lo realiza la Universidad de la República, pero también se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que financia más de 1.700 innovadores. El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el MUCUDIM, que permite saber con certeza dónde hay una malformación, ya sea un tumor u otro tipo de malformación. Se investiga en el Instituto Clemente Estable, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en el Instituto Pasteur. Aún no se ha llegado al 1% del PBI en investigación, pero estamos seguros que el 2020 será el año en el que se pueda completar ese porcentaje de la misma manera que el porcentaje dedicado a la educación. Vamos a hacer muy rápidamente la descentralización cultural, porque hoy estuvimos en este departamento contando lo que se va a hacer en el Festival Internacional de Teatro. Tenemos 18 usinas culturales, fábricas de cultura, el Centro Cultural Urbano, que trabaja junto con el Mides en las personas en situación de calle, 129, ahora son 131, Centro MEC, en las pequeñas localidades menos de 5.000 habitantes, y se realiza desde esas localidades el apoyo para que las personas puedan concurrir al Sodre o al Solís, porque los teatros que están en la capital son de todos, los pagamos todos. De la misma manera que queremos financiar y apoyar desde el Gobierno Nacional los teatros del interior del país, y hay más de 60 que ya han recibido apoyo, también queremos que las personas que viven en el interior puedan gozar de las obras que se dan en Montevideo, que siempre sigue siendo una ciudad abierta a todos los uruguayos y uruguayas, pero también a todos los visitantes. El Sistema Nacional de Circulación de Obras Teatrales y de obras que tienen que ver con la recreación y el ocio se trabajan junto con las intendencias. Incluyen el Corredor del Este y el Corredor del Litoral, que muy bien con Lilian ha dicho el Corredor de los Pájaros Pintados, y se ha hecho una oferta de turismo maravillosa para los uruguayos, pero también para nuestros vecinos. No solo para nuestros vecinos, porque también vienen, ¿verdad?, brasileros, chilenos y paraguayos al Corredor de los Pájaros Pintados. Y también europeos. Muy bien. El siguiente. Nosotros, como decía, arreglamos salas, apoyamos salas del interior, porque en realidad ahora haremos un festival internacional de teatro en todos los teatros del interior, y hoy lo presentamos acá en el Teatro de Yum. Yo les pido que entren al FIDAE, Festival Internacional de Artes Escénicas, y ahí tienen la programación de todo el país. Creo que con esto es suficiente, así no me paso de tiempo. Ustedes pueden ver que tenemos también y hemos apoyado junto a la Intendencia de Montevideo las tres nuevas salas de Cinemateca. Se volvió a abrir y reinaugurar el Auditorio Carlos Bá Ferreyra y en realidad se han coordinado todos los museos del país. Hemos visitado los museos en El Soriano, hemos visitado los museos de Fray Bentos, hemos visto los murales que se han hecho en memoria de los 100 años de Solari y realmente los felicitamos tanto al CECAP como a la UTU que trabajaron en esos maravillosos murales. Muchísimas gracias por la atención y esperemos volver a verlos pronto.
Bueno, muchas gracias Marita, que me pasó la palabra tipo, posta, porque sabemos trabajar así, sabemos trabajar de memoria. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es una gran responsabilidad el estar aquí hoy rindiendo cuentas. Lo decía Juan Andrés al comienzo, lo ratificaba Marita, somos y todas y todos convencidos de defensores y impulsores de los gobiernos de cercanías. Y cuando hablamos de gobierno de cercanías, estamos hablando, sí, de la modalidad Consejo de Ministros y atención a las organizaciones sociales, a la ciudadanía. Estamos hablando, sí, de esta nueva modalidad, pero estamos hablando de el entender que las políticas y las políticas públicas no tienen otro lugar donde materializarse si no es en los territorios. No hay políticas públicas etéreas, no hay políticas públicas atrás de escritorios, no hay políticas públicas que no sean en unida y vuelta absolutamente en contacto con las personas, con las organizaciones, con los vecinos, con las vecinas, con las personas que de una manera u otra llevan adelante luego esas políticas y se apropian de ellas. En el caso del Mides, lo sabíamos no porque fuimos últimos, nacimos últimos, somos el último inciso. Porque un Ministerio de Desarrollo Social nació en el 2005, no podía nacer antes. Nació en el 2005 porque hablar de políticas sociales, hablar de la concatenación, del entrelazamiento de las políticas era una concepción que tenía que ver con nuestro proyecto de país, no con otros. Y por lo tanto, cuando alguno por ahí medio distraído y que no sabe lo que seguramente no conoce la historia, dice que nosotros las políticas sociales las llevamos adelante desde 18 y Ejido, en el Gaucho, en Montevideo, nosotros decimos que antes de estar en el Gaucho, antes de sentarnos a trabajar en un banco robado, no robado por ladrones de esos que tiene que trabajar y que persigue Bonomi. Estamos hablando de aquellos que metieron rueditas, se llevaron el banco con todo lo que había dentro, dejando la miseria y el tendal de personas. Bueno, en un banco como ese estamos hoy, en el Banco de Crédito. Financiera Monti me acota. Pero yo voy a ir más atrás, Toto, y vos y yo, que somos más o menos de la misma edad, el local del INJU, ¿verdad, Santi? El local del INJU, que tiene una preciosa usina cultural en donde era el tesoro del Banco Transatlántico, realmente ahí tenemos el centro de desarrollo de políticas, de impulsar políticas juveniles en todo el país, en un lugar que también en otra época, antes del de crédito, antes de la Financiera Monti, antes de otros, también fue sumergido el transatlántico. Entonces, como fuimos últimos en nacer, sabíamos que teníamos que estar en todos lados y nacimos descentralizados. Nacimos descentralizados porque la primer gran cosa que tuvimos que hacer, que era el Plan Nacional de Emergencia Social, el PANES, que algunos se quedaron con que todavía estamos allí, que duró 2 años como prometimos, porque duró 2 años, porque así nos habíamos comprometido con la ciudadanía, que hizo que aquel momento en donde teníamos 1 de cada 3 uruguayos bajo la línea de pobreza, donde teníamos un 4% de indigencia medida por ingresos, que ya sabemos muy bien que no son solo los ingresos, son muy importantes los ingresos, pero no son solamente los ingresos los que determinan la calidad de vida de las personas. Y entonces, en distintos lugares del país, a veces un trabajador que venía en comisión, a veces lo que rodeaba, ¿saben quiénes? Los bancarios que estaban sin trabajo en seguro de paro en aquel momento, que dieron una mano enorme, los trabajadores del Zunca que estaban en la bolsa de trabajo porque estaban desocupados, estaban en la bolsa de trabajo y dieron una mano enorme, los estudiantes de distintas carreras, sobre todo en aquel momento de magisterio y de formación para profesores, porque era lo que había en los distintos departamentos, todos los maestros, los profesores, los funcionarios públicos, todos salieron a trabajar junto con las organizaciones sociales para resolver ese problema dramático que tenía el país. Y entonces, hoy podemos decir que cuando hablamos de que tenemos 40 oficinas, que tenemos 400 puntos de atención, que tenemos en todas localidades el mano a mano, el puerta a puerta, el entrar a cada uno de los hogares con las preguntas y con las propuestas, es gobierno de cercanías. Es gobierno de cercanías cuando los servicios se desconcentran, pero no alcanza con eso. Cuando los servicios se desconcentran, se acercan a la población. Pero en realidad, cuando la gente participa en cada uno de los lugares, cuando en cada territorio las personas, los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales de todo tipo, sindicales o no sindicales, proponen, discuten, se reúnen para construir juntos políticas sociales, es ahí cuando la descentralización realmente vive y el gobierno de cercanías es gobierno cuerpo a cuerpo, a medida de las personas, con un traje a medida de cada uno de los compañeros y compañeras. Por otro lado, tenemos junto con eso lo que nosotros llamamos las mesas interinstitucionales de políticas sociales. Y en las mesas interinstitucionales de políticas sociales, uno, si pensara medio distraído, diría, bueno, si son de políticas sociales, debe estar educación, debe estar salud, debe estar vivienda, debe estar trabajo, debe estar el Mides. Pero no, las políticas sociales es la política económica, es todas estas que nombré como posibles, es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el trabajo que hacemos con el Ministerio del Interior, es el trabajo que hacemos con el Ministerio de Defensa, es el trabajo interinstitucional con los segundo y tercer nivel de gobierno en cada uno de los lugares. Porque, en definitiva, esas mesas son el pensar juntos, el diseñar juntos, de acuerdo a las necesidades, a las demandas y las posibilidades que existen en cada uno de los territorios. Y en ese sentido, entonces, también las líneas de trabajo que están dirigidas a la protección social, que están dirigidas a aquellos que tienen problemas quizá de ingresos, pero que también tienen otros problemas, y otros problemas pueden ser los problemas vinculados a un embarazo con dificultades, que hay que acompañar, que hay que acompañar para acercar la persona al servicio y el servicio a la persona, la atención de los niños y niñas recién nacidos, todo esto desde el programa de Uruguay Crece Contigo, el trabajo que hacen los equipos de atención familiar, INAU, Mides, justamente acompañando los inventos que hacemos, Neto, con ANEP, y que ahora se llama NUCDIE, y que es porque hacemos nombres grandes, porque después tenemos que, para hablar rápido, los convertimos en siglas, y que es la Unidad Coordinadora de Inclusión Educativa, algo por el estilo, pero que en realidad lo que hace es juntar la parte docente, juntar la parte de maestros y de profesores, como lo señalaba muy bien Marita, con el trabajo social. Y juntos, trabajando, a ver por qué ese muchacho, por qué esa muchacha dejó de concurrir, qué problema tiene y junto con eso encontrar las distintas soluciones que en general, como dice nuestra subsecretaria, son trajes a medida. No son políticas que puedan ser para todos iguales. Cada uno y cada una, cada familia tiene problemas diversos, tiene situaciones diversas que no caben en ningún cuadradito. Y por lo tanto no tenemos que tener cuadraditos, tenemos que tener políticas, y eso es lo que estamos haciendo, de cercanía, de los jóvenes en red, los jóvenes justamente que hoy son sí y que en realidad nunca fueron ni, porque en realidad cuando estudiamos y cuando vemos y cuando hacíamos las encuestas de juventud y hacemos las encuestas de juventud, hoy lo decía Julio Bango, el director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuando concurríamos y visitábamos en Mercedes un centro para hijos de estudiantes de la enseñanza media que están terminando, terminaron con éxito el semestre porque tuvieron un espacio en un horario raro, en un horario nocturno, en un horario de atención. Decía el 35%, Julio, ¿verdad? El 35% de las muchachas y muchachos que dejan de estudiar, la razón es porque tienen que cuidar, ya sea un hijo, una hija, ya sea un padre, ya sea un hermano. Es una de las razones que vimos repetirse una vez tras otra. Y cuando instalamos, como instalamos hace poco, aquí en Río Negro, los servicios de atención de violencia basada en género, y lo hacemos conjuntamente con el Ministerio del Interior, y lo hacemos con aquellas mujeres que son víctimas de violencia, pero lo hacemos con esos hombres que al que se les puso tobillera y a los que tenemos que trabajar para que trabajen esas violencias, para que aprendan a trabajar de otra forma sus iras, sus violencias, todas estas patologías sociales. También aquellos que se arriman a esos servicios para varones, que se arriman porque entendieron o les hicieron entender, no porque un juez lo mandó, les hicieron entender que tienen que atender el problema. Y también de esto tenemos. Y tuvimos que aprender muchísimo. No teníamos experiencia en el Uruguay de cómo trabajar con varones violentos. Tuvimos que ir aprendiendo, seguimos aprendiendo, se elabora, se vuelca, se revisa, con un apoyo muy grande también de la Universidad de la República. Cuando trabajamos en ruralidad y vamos en el medio de campaña a atender una familia, a trabajar con ella, a ver qué salidas laborales puede tener al mundo del trabajo, estamos en un gobierno de cercanías. Estamos en la descentralización que queremos, la descentralización con participación, la descentralización cuando la gente se apropia de todo esto. Tampoco lo inventamos. También esto hicimos la experiencia desde el momento en que Tabaré Vázquez asume la Intendencia de Montevideo. Ahí aprendimos cómo era descentralizar, ahí aprendimos la necesidad de que fuera en el territorio, ahí empezamos a aprender los resultados, poniéndolos a prueba y volcándolos de nuevo a nuevas políticas. O cuando, como nos está pasando en estas horas, cuando vamos a las localidades como puede ser Santa Clara, como puede ser Tranqueras, como puede ser cualquiera de otras localidades, de cualquier lugar del país, aquella persona que no tiene piernas, a ver con los técnicos de qué manera, qué prótesis y cómo hacemos la rehabilitación para que empiece a caminar nuevamente en un convenio que tenemos con Cuba y que algunos se espantan en el Parlamento, cómo tenemos un convenio con Cuba para hacer estas cosas que le firmamos, Marita era ministra de Salud, en el fin del primer gobierno, porque no teníamos ni tenemos técnicos que hagan esas prótesis de calidad, prótesis con las cuales la gente puede salir caminando. Y eso es cuerpo a cuerpo, eso es gobierno de cercanías. La otra gran interrogante que nos planteamos es decir, ¿a dónde fueron a parar ese 1 cada 3 que estaba bajo la línea de pobreza o ese 4% en la indigencia medida por ingresos? ¿A dónde fueron a parar aquellos que, por razones de género, de raza o etnia, de diversidad sexual, de pobreza o de ciclo de vida, pasaron por programas, pasaron por actividades, pasaron por las distintas instancias de las políticas sociales, y cuando hablo de esto estoy hablando de todas las políticas que están entrelazadas, porque nosotros no somos un pedacito bajo un techo, otro pedacito yendo a trabajar, otro pedacito yendo al médico y otro pedacito teniendo un hijo. El ser humano, la familia, somos un todo, y ese todo debemos arreglar, acomodar todos nuestros entrelazamientos que son tan difíciles para poder hacer el trabajo conjunto. ¿A dónde fueron a parar? Yo siempre digo que al MIDE es invisible. El MIDE es del que no se habla. Porque a mí me dicen, ¿usted sabe que va a venir el invierno? Le digo, bueno, en Uruguay, salvo que haya un cambio climático dramático, después del otoño viene siempre el invierno. Por lo tanto, está dentro del plan. Lo raro, decía hace un rato el ministro de Defensa, yo le comentaba, me decía, lo raro sería al revés, que después del otoño viniera la primavera y las plantas no sabrían qué hacer, la gente tampoco. Por lo tanto, lo que está en el plan está en el plan. Todos los años tenemos invierno y, por lo tanto, para el invierno tenemos medidas. Pero antes de que venga el invierno, durante los 365 días del año, también tenemos medidas. Entonces, yo digo que del MIDES invisible no se habla. Y es a donde fueron a parar todas estas familias y estas personas, al mundo del trabajo. Fueron al mundo del trabajo porque se capacitaron, fueron al mundo del trabajo porque pasaron a ser trabajadores dependientes, fueron al mundo del trabajo porque están en las cientos de cooperativas sociales que tenemos en todo el país, cooperativas sociales capacitadas, desarrolladas, con legislación, que es una legislación también de nuestros periodos, y que trabajan, y hoy Milton Machado, cuando hablaba de OSCE y cuando hablaba con la gente de que en Dolores que se conectaran al saneamiento, que se conectaran al agua, bueno, hay muchas cooperativas sociales que están capacitadas para trabajar dentro de los hogares. Hay muchas cooperativas sociales que están capacitadas para hacer la electricidad adentro de los hogares, en convenio con UTE, que tenemos cooperativas sociales que cocinan en las escuelas, tenemos cooperativas sociales que trabajan en la limpieza de los liceos. El otro día estuvimos en el hospital de Colonia, maravilloso, maravilloso, impresionante, y ahí tenemos 4 cooperativas sociales que hacen camillería, que hacen mantenimiento, que hacen jardinería, que hacen el trabajo de la limpieza profunda. Y podemos seguir hablando de esto. Podemos decir que son monotributistas sociales, muchos, miles, que trabajan como asistentes personales, y de esto vamos a referirnos en especial. Son emprendedores y emprendedoras. Emprendedores y emprendedoras que no es que hagan una cosa, como son pobres, hacen una cosita, una artesanía, y entonces yo que soy buena, le compro, y entonces como tengo caridad, siento pena por esas personas, no, venden de alta calidad con una marca registrada, la marca PROVAS, Procesos de Valor Social, y esa marca PROVAS está acreditada por el LATU, y le exigen como exigen a cualquiera que tenga una marca acreditada. Y esas marcas PROVAS están vendiendo a lo largo y a lo ancho del país en espacios de comercialización y están saliendo justamente de la pobreza, de la extrema pobreza a través del mundo del trabajo. Porque es el trabajo, en definitiva, con todo lo que significa para el ser humano, que logra la salida de estar sumergidos en esta situación. Ahí ese es el MIDES invisible, nadie habla. Cuando a veces nosotros, medio en broma y medio en serio, decimos estamos criando ovejas Corredel junto con el Ministerio de Ganadería, que nos apoya, con el INEA, que nos apoya, que lo hacemos con la Sociedad de Criadores de Corredel, entonces dicen, los del MIDES, y también a ellos le dicen, a los que nos venden las ovejas, digo, ustedes le venden al MIDES, porque el MIDES se supone que son los pichis, el MIDES son la gente que no quiero ver. El MIDES son aquellos que existan, pero que no los pongan los lejos de casa. Encuentren una solución para que yo no los vea, pero no en mi barrio, no en mis inmediaciones. Y esa es la gente que ha ido construyendo, que ha ido levantando, que si ustedes lo ven en cualquier departamento del país, en cualquier localidad del país, esos uniformes que con orgullo dicen Uruguay trabaja y que dicen Mides y que arreglan escuelas y que arreglan liceos y que arreglan policlínicas y que arreglan lugares, espacios públicos, y que tenemos que hacer la cuenta, por ahí Santi, hacer la cuenta, cuánto le ahorra el Estado. En realidad, si yo fuera oposición de izquierda, diría, ¿cuántas de estas personas le están ahorrando plata al Estado mientras se capacitan para salir a la vida, al mundo del trabajo, ¿no? Y entonces diría, bueno, en realidad están explotando a los pobres. Yo creo que la crítica tendría que ser al revés, porque fíjense ustedes, si es trágico y alegre, es una cachetada a los que dicen que la gente no quiere trabajar y a la vez nos demanda hacia nuevas salidas, cuando para 3.000 puestos de trabajo que tuvimos y que tenemos por ley para Uruguay Trabaja se presentaron 44.000 personas para el sorteo. O sea que eso, en lo largo y a lo ancho del país, 44.000 personas este año, 30 y pico el año pasado. Entonces, eso tira por tierra absolutamente los que dicen que viven de los planes del Mides, que nadie sabe responder qué son, porque estos son los planes del Mides, estos son, en definitiva, las políticas sociales. Y por el otro lado, y por último, yo quiero decir que un centro fundamental, y María Julia lo señalaba también en su intervención, que ha tenido este quinquenio es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque consagra el cuidado como un derecho, el derecho al cuidado, el derecho a ser cuidados cuando nacemos, el derecho a ser cuidados cuando somos, cuando el bebé, la bebé, el derecho a ser cuidado, con toda la importancia de la primera infancia que Marita decía y que yo no voy a reiterar. En un país que en 2015 nacieron 47.000 niños, el año pasado 40.000. Tiene una parte buena, que es que descendió el embarazo adolescente no planificado. Tiene otra parte que dice y nos dice a nosotros, necesitamos seguir ampliando el sistema de cuidados para que esos 40.000 niños tengan el mejor desarrollo del punto de vista psicológico, del punto de vista cognitivo, del punto de vista psicomotriz, del punto de vista social, el mejor desarrollo. Y estoy segura que en el próximo presupuesto vamos a lograr que cada niño, como decían antiguamente, que nacía con un pan abajo el brazo, nazca con un cupo de CAIF o similar abajo el brazo. Y eso lo haremos en el próximo presupuesto. Todos y todas los niños van a tener un cupo. En lo que va de este quinquenio, y no cuento el primer año se legisló el derecho al cuidado, se legisló los presupuestos necesarios, se trabajó desde la Junta Nacional de Cuidados, que insisto, tiene todas las instituciones que parecería normal que son las sociales, pero tiene economía, tiene el OPP, tiene el BPS, es decir, tiene también todos los elementos que hacen a las políticas sociales. Porque ¿qué política social más importante hicimos nosotros en el primer quinquenio que la reforma tributaria? ¿Qué política social más importante que el Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Qué política social lo de la ley de educación y todo esto que se estaba mencionando? Marita decía, educación física obligatoria, pero yo voy a agregar 4 y 5 obligatorios. Pero ahora 3 universal dentro del sistema de cuidados, como muy bien señalaba Marita. 74.000 niños y niñas de 0 a 3 tenemos hoy cubiertos con cobertura de calidad en distintas modalidades. Los CAIF, las casas de cuidados comunitarias, que son mini CAIF para hacerla breve, porque si nacen en un lugar como en Castro, que es el primer lugar que siempre menciono, porque que tiene 100 habitantes y eran 9 niños, porque esos 9 niños no van a tener derecho a la misma calidad que el que nace en un lugar donde tenemos que construir un CAIF para 109, 208, perdón, como el preciosísimo que vimos hace un rato y que vamos a inaugurar a la brevedad en Dolores. Maravilloso. Entonces, tenemos las nuevas carreras, asistentes personales, egresados, tenemos el puesto de trabajo, la demanda y la oferta, porque tenemos los asistentes personales egresados, los que se anotan para estudiar y capacitarse, y tenemos, y todo el que tuvo o tiene un familiar con dependencia severa sabe cómo cambia la vida con un asistente personal calificado. Son trabajadoras, porque en su enorme mayoría son trabajadoras capacitadas, trabajadoras que emprendieron nuevamente un estudio y que con orgullo reciben su diploma expedido por el Ministerio de Educación y Cultura. Pero tenemos también nuevas carreras. Tenemos la Tecnicatura en Primera Infancia. Tenemos en el CENFORES 2 años se pueden hacer para auxiliar en Primera Infancia y 2 años más la maestra de Educación Inicial. O tenemos también el nivel de formación docente, la especialidad para educación inicial. Entonces, nuevas carreras ha traído esto y por lo tanto tenemos fundamentalmente que decir un marco curricular común, pero un marco nutricional común. Por lo tanto, el niño o la niña que va a un centro, ya sea de primera infancia, ya sea de educación inicial, ya sea la escuela, ya sea a otros niveles, tiene una alimentación sana y nutrida. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata también de entender que esto es una corresponsabilidad, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la familia y es una corresponsabilidad de mujeres y varones. Si queremos más personas en el mundo del trabajo, tenemos que hacer posible que las mujeres puedan ir a trabajar, que las mujeres puedan estudiar, que las mujeres puedan realmente tener la libertad de elegir y de poder trabajar en ese sentido. No nacimos con un gen especial cuidador. No se nace, se hace. Es así. Por lo tanto, las mujeres al trabajo y al estudio, junto con sus niños, la corresponsabilidad de mujeres y varones y empezar a continuar deconstruyendo mitos, deconstruyendo miradas y poder entonces ver de qué forma estas son también transformaciones culturales profundas. Y en ese sentido podemos alegrarnos de ver algunas de las cosas que trabajamos para esa campaña del punto de vista cultural e ideológico. Muchas gracias.
¡Qué lindo que te quedó el corte, Rosa! Contame tu hija, ¿cómo está? ¿Sigue sin trabajar?
Y sí, es que no puede ahora. ¿Por? Entre los niños, sí. El suegro que está cada vez peor, sí. Y la casa. Imagínate.
¿Cómo no me voy a imaginar? La verdad que Paula es una crack, deja todo por la familia.
En Uruguay, 1 de cada 10 mujeres jóvenes tuvo que dejar de estudiar o trabajar para cuidar, mientras que 1 de cada 100 hombres lo hizo. Compartir los cuidados nos acerca a la igualdad. No se nace, se hace. Sistema de Cuidados, Presidencia de la República, un Uruguay para todos.
¿Viste este video, Mati?
No, a ver. No, es un capo.
¿Alguien puede atender la puerta?
Che, pa, tengo hambre. ¿Qué vamos a comer?
Yo qué sé qué hay de comer. Pregúntale a tu madre.
En Uruguay, las mujeres en parejas con hijos e hijas dedican el doble de tiempo que sus compañeros a tareas que nadie les paga. Compartir los cuidados nos acerca a la igualdad. No se nace, se hace. Sistema de Cuidados. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Qué lento que pasó el día. Se me hizo eterno.
Yo termino esto y me voy volando.
Ah, qué bien. ¿Vas a ir a cuidar a tu padre?
No, no. A mi viejo lo cuida mi hermana. A ella le sale mejor.
En Uruguay, una de cada 4 mujeres dejaría su empleo para cuidar a las personas mayores de su familia, mientras que 1 de cada 10 hombres lo haría. Compartir los cuidados nos acerca a la igualdad. No se nace, se hace. Sistema de Cuidados. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Amigas, amigos, vecinos, vecinas, este salón espectacular, hermoso, está sirviendo de una instancia de resumen, de síntesis, de cierre de lo que ha sido una jornada más de trabajo especial en la recorrida del país y en el intercambio con los vecinos, en la constatación de avances y también en el relevamiento de problemas, de inquietudes, de necesidades que a lo largo de este tiempo hemos podido comprobar. Desde el sábado, domingo, se han venido sucediendo instancias más intensamente durante hoy lunes, y es una expresión que no resulta más que la continuidad de la forma de relacionamiento que este gobierno desde hace 15 años eligió para permanentemente trabajar con el conjunto de la comunidad. Roballo hacía referencia hoy de algunos números que indicaban la cantidad de consejos de ministros abiertos que se habían realizado en distintos puntos del país a lo largo de estos 5 años. Y bueno, esos trabajos eran un intercambio entre vecinos el domingo, una asamblea el lunes y posteriormente seguir desarrollando cada uno de los temas que quedaban ahí planteados para poder ir concretando soluciones, logrando los avances necesarios e imprescindibles. A esta altura hemos llegado a la conclusión de que resulta mucho más necesario y más productivo cambiar en algo el modelo. Cambiar en esta etapa donde existe otras necesidades específicas, porque el gobierno debe ir resumiendo y concretando los avances, logrando la culminación de muchos de sus esfuerzos, y porque es necesario no solo la presencia en asambleas como esta, que producían un intercambio provechoso, sino también, en estos casos, la recorrida de distintas regiones. Por eso hemos dispuesto que, por regiones, por grupos de departamento, vamos a estar recorriendo una vez más todo el país. Y en esas recorridas, como ha venido sucediendo en el día de hoy y en este fin de semana, nos vamos encontrando y nos vamos complementando con los distintos ministros, con sus distintas obras, con sus distintos obras, pero también vamos constatando y seguimos ubicando insuficiencias, problemas, cuestiones que están por resolverse, desafíos que tenemos que abordar. Y como cierre la jornada, una jornada donde ya algunos llegan un poquito cansados, bueno, esta forma de rendir cuenta, esta forma de rendir cuenta que nos ha permitido escuchar estos dos informes importantes, el de Marina y el de María Julia, que por el nivel de detalle, por la cantidad de información, me parece que sería bueno que pudiéramos encontrar los caminos para difundir. Porque es posible que acá nosotros tenemos la percepción de la gran cantidad de trabajo que hay concretada en esos anuncios y que fue el trabajo de todo este tiempo, de un largo camino. Pero se nos escapan los detalles. Cada uno a lo mejor conoce lo que tiene más cerca, en su barrio, en su zona de influencia, en su área de interés. Pero se nos escapa el volumen, porque esto se repite departamento por departamento, localidad por localidad, a lo largo y a lo ancho del país. Y entonces me da la sensación de que es el momento de hacer llegar todo este volumen de trabajo como información necesaria para que los ciudadanos del Uruguay tengan realmente conocimiento de en qué país viven, qué situación tienen, qué dificultades, y por cierto que tenemos muchas dificultades, qué carencias tenemos, pero también para que puedan tener la información de cuál es el único camino en que las carencias y los retrasos se pueden transformar en avances y en logros y construir un futuro mejor, que es el gran desafío y la gran tarea que tiene que asumir un gobierno. Yo cuando estaba escuchando los informes, iba tomando algunas notas, porque es muy común procurar convencer de que en el Uruguay no pasa nada, que en Uruguay prácticamente no hay gobierno. El presidente está cansado o está enfermo, como se lee en la prensa y se hacen esas afirmaciones. Y los ministros estamos todos pintados. Daría la impresión de que no hay responsabilidad, no hay trabajo, área por área. Y entonces yo, repasando, Ministerio de Vivienda, hoy venimos de Dolores, donde se pudo participar y revertir esa situación dramática que vivimos no hace tanto tiempo, en el año 2016, al punto que ya prácticamente queda más en el alma de los vecinos de Dolores las secuelas de la tragedia que en la realidad física de Dolores, que no solo absorbió los daños de aquel entonces, sino que ahora superó eso, superó en sus construcciones, en la calidad de las viviendas que se repararon, en la calidad de las viviendas nuevas, en los institutos de enseñanza que fueron arrasados. Dolores avanzó, y lo pudimos comprobar, a pesar de que tuvo que defender esa brutal tragedia que les tocó vivir a los doloreños. Y este esfuerzo, escuchaba los comentarios ahí en Dolores mismo, del tema del agua, del saneamiento, que nació al otro día, la preocupación al otro día del temporal, pero que ahora ya se plantea objetivos para avanzar en el saneamiento del área. Estas preocupaciones son preocupaciones que están en todo el país planteadas. Dolores es un buen ejemplo, pero en todo el país existe ese esfuerzo permanente desarrollado por el Ministerio de Vivienda. Pensaba en el Ministerio de Trabajo y en los consejos de salario y esa ronda que Murro nos repite, porque significa una cantidad récord de negociaciones con participación de trabajadores y empresarios, y récord también en el número de acuerdos que se logran por el entendimiento entre trabajadores y empresarios de forma muy mayoritaria. y que ha permitido y se refleja en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores de este país, con la incorporación de sectores enteros, áreas enteras del trabajo al derecho, a la ley, ¿verdad? Las domésticas, los servicios domésticos, los asalariados, la realidad de los pasivos acompañando necesariamente esa evolución positiva que desde hace no sé cuántos años, prácticamente año a año, a veces un poquito, pero va mejorando el salario real de cada uno de esos pasivos, de la misma manera que eso refleja la mejora del salario real de los trabajadores. Acá aparecía el tema del Ministerio de Turismo. Los programas de turismo social, los programas específicos para incorporar áreas que no estaban prácticamente, no estaban en la preocupación, no existía. La famosa política de los, ¿cómo eran los pájaros? ¿Cómo? Con que tanto me he peleado a lo largo de estos meses con Lilian, pero que ha significado un cambio, totalmente un cambio, que ha llevado a incorporar no solo a los directamente interesados al trabajo por promover el turismo, sino que ha generado, y también lo hemos podido comprobar, la conciencia de la importancia que tiene el turismo como uno de los primeros, una de las principales fuentes de crecimiento y actividad económica en el país. Pensaba también en el tema de salud pública, compañeros, amigos. Parecería que cada vez que existe una noticia, yo en eso me río, porque el otro día con el intendente de Paysandú habilitamos la ruta 26 durante 243 kilómetros entre Paysandú y Tacuarembó. Estábamos todos contentos. Y claro que no es una autopista, pero teníamos la foto y la distribuimos de lo que era la ruta 26 y lo que es ahora. La verdad que estábamos muy satisfechos, pero nos duró poco, porque no sé si al otro día o los dos días vi en una red que aparecía la foto de un pozo y decía, mirá, la inauguraron hace dos días y mirá el pozo, sí, en 243 kilómetros habían sacado la foto de un pozo, creo que en la ruta 26, y la noticia había sido el tema del pozo. Y acá pasa, me hago este comentario porque pasa algo parecido con salud pública, ¿verdad? Permanentemente nosotros, las noticias dramáticas, lo que nos llega, el demonio del problema que no está resuelto es el que se convierte en titular. Pero aparte de haber dado ese paso gigantesco que el movimiento popular y sindical reclamaba desde el origen de su historia, que es el FONASA, la ley de FONASA. Yo recuerdo que toda mi militancia en el movimiento sindical lo hacíamos en pos del seguro de salud para todos los uruguayos. Y hoy nadie habla del FONASA sino para de repente pegarle un mamporro. Pero hoy, compañeros vecinos, tenemos un seguro nacional para todos los uruguayos, independientemente de su condición económica, que es una conquista que hemos sabido construir desde el trabajo. Pero no nos quedamos en el FONASA, porque recorran las instalaciones de salud pública en el país. ¿Recuerdan ustedes aquellas salas largas, llenas de humedad, con 10, 12 camas y con un baño. ¿Eh? Recuerda, eso no existe más. Apúrense, porque no sé si queda alguna si quieren visitarla. Ahora existen servicios absolutamente modernizados para atender a los ciudadanos de la mejor manera posible, de acuerdo a las condiciones que el país tiene, desde luego, pero a todos los ciudadanos del país, sin excepción, a todos los ciudadanos del país. Y habría que buscar cuántos países pueden decir esto. Pero también vale la pena hacer una referencia al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que parece que es una cosa media ajena, que va al margen, separada del gobierno. Y sin embargo, yo acá veía el acuerdo de la Comunidad Europea, desde luego, trabajoso, pero hace 20 y pico de años que estamos todos corriendo atrás de la posibilidad de ese acuerdo. Y se concretó. Pero además hay cosas bastante más palpables, que como estamos en Fray Ventos, creo que acá los litoraleños lo valoran, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido un factor fundamental para crear las condiciones primero y realizar las inversiones después para la profundización del dragado del río Uruguay y para crear las condiciones para que el sistema portuario del litoral pueda crecer, tenga posibilidades de crecer y de consolidarse, y eso genera posibilidades económicas, pero genera también oportunidades de trabajo que son siempre necesarias y cada vez más necesarias en esta época. Pero no se termina esto de la Cancillería en la profundización de los canales del río Uruguay. También se había convertido en algo que se reclamaba y se mencionaba tanto como el propio seguro de salud, el tema de la profundización del Martín García a 34 pies. Y también a través de las políticas de relacionamiento, buscando las condiciones de entendimiento con los coadministradores del Río de la Plata, se lograron las condiciones para profundizar el Martín García y para tener ahora los 34 pies en los suelos blandos y 38 pies en los suelos duros, a la par del canal Mitre, generando por primera vez un sistema de navegación en el río de la Plata con iguales posibilidades para que lo que lo hacen de un margen como los que lo hacen del otro margen del río. Entonces, yo creo que existe un gobierno que trabajó parejo y mucho en todos los temas y desde luego, como en todos los casos y como en todas las áreas, se han logrado muchísimas cosas que se han podido concretar. Hay otras que están en construcción y en marcha. Hay otras donde hemos tenido dificultades para avanzar al nivel que lo queríamos, que lo deseábamos, que lo necesitábamos. Y hay muchas otras que es necesario abordar desde ya, porque los gobiernos no pueden cada 4 años, cada cambio de ministro, cada cambio de gobierno, parar y empezar de vuelta, porque el país es uno y porque las políticas principales que tiene el país deben tener continuidad y proyectarse hacia el futuro en forma permanente. Entonces, yo, volviendo a mi pedacito, después de haber dado un paseíto por ahí, quiero hacer mención de lo que estuvimos haciendo en este fin de semana. El subsecretario Jorge Setelich recorrió la vía férrea entre Tres Árboles y Paysandú, obra Fosén, nosotros le llamamos Fosén 2, la rehabilitación de este tramo de vía que aspiramos que una la vía central con el litoral y que, por cierto, con algunos barquinazos, sin embargo, la obra se ha venido desarrollando y ha venido continuando y pensamos que vamos a poder, antes de que termine el periodo, conectar la vía central con la zona de Queguay en el litoral, aunque el objetivo final es llegar hasta Salto. Como ustedes saben, ya se realizó la misma recuperación en el tramo de la vía Fosén 1, que va de Paso de los Toros hasta Rivera, donde ahí nos pudimos sacar el gusto de reponer el transporte de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera. Yo vine con mucho entusiasmo hace unos días, cuando en la inauguración de la 26, a pedir información sobre la línea, a ver cómo estaba, porque efectivamente la línea en sí había avanzado mucho hacia Paysandú y era lindo ver si podíamos reponer el servicio de pasajeros entre Guichón y Paysandú. Pero ¿saben lo que pasa? Que me encontré que los puentes que están en reconstrucción fueron retirados porque los retiran enteros, los llevan a un gran taller metalúrgica para hacer la reparación y después lo traen y los colocan enteros. No sé cuánto puede demorar eso, me decían un par de meses y yo siempre desconfío que puede demorar algún tiempo más, pero de lograr esta etapa sería bueno despedirnos restableciendo ese servicio de pasajeros. La directora de arquitectura recorrió, no sé si fue al Club Paz Unión, donde se está haciendo una obra muy importante en convenio con el Ministerio de Transporte. La verdad que va a ser una obra bien importante. Y acá en Fray Bentos estuvimos en el edificio, en la reparación del edificio del Cine Estela, del viejo local del cine, que es también una joyita, eso recuperado va a ser muy, muy buena cosa. El director de Vialidad estuvo recorriendo las rutas 21, 24, 20 y 25 hasta Yum. La arquitecta Tamara Viera, de la Dirección de Hidrografía, hizo, no sé si llegó finalmente, pero hizo una recorrida desde las 11 de la mañana por el puerto de Dolores, donde se van a hacer algunos arreglos necesarios para hacer una extensión de amarres para las embarcaciones deportivas y turísticas. Estuvo luego en Villa Soriano, en Mercedes, y terminaba en el frigorífico Anglo, donde tenemos el compromiso ya en marcha de realizar la reconstrucción del muelle de madera. El muelle de madera, un tramo del muelle de madera, hay todo un proyecto que ya se licitó y que ya se adjudicó y que en poco tiempo vamos a comenzar esas obras. El director de transporte, estuvimos visitando la terminal de inspección técnica en la ruta 2 y tenemos algunos temas que resolver respecto a la circulación del transporte de carga sobre el puente histórico de la zona de Dolores, sobre el San Salvador. Por último, vecinos, en la zona se realizaron 28 contratos con 550 kilómetros de recuperación de vías, de carreteras. Ustedes pueden ver lo que ha sido la ruta 2 en toda su extensión, lo que es la ruta 21 y 24, que está terminando el acceso a Nueva Palmira, lo que ha sido la ruta 3. En todo el país hemos podido superar la cifra de inversión que Caminería anunció el presidente de la República al comenzar esta gestión de gobierno. En ese entonces se había hablado de 2.360 millones de inversión y si sumamos las inversiones realizadas por el Ministerio de Transporte, las colaboraciones y apoyos de la UPP a las intendencias municipales y las inversiones propias realizadas por los gobiernos departamentales, vamos a estar muy cerca al terminar este periodo de los 2.600 millones de dólares de inversión general. Se elevó el estado general del sistema de rutas, se logró alcanzar una inversión superior a los 500 millones de dólares anuales y por lo tanto, si bien no se han recuperado el estándar de todas las rutas, algunas se le ha hecho mantenimiento y bacheo, otras sí, desde la base se recuperaron, creo que se han generado las condiciones para poder recuperar las rutas en el futuro y si seguimos en el futuro con un promedio de inversión como el que hemos anunciado, rápidamente vamos a poder seguir reforzando puentes, seguir ensanchando puentes, seguir incorporando medidas de seguridad en rotondas, en cruces de desnivel, seguir extendiendo el alumbrado en el conjunto de la red vial y de ese modo vamos a estar generando condiciones en el Sistema Nacional de Vialidad que permitan que el Uruguay tenga mejores condiciones, mejores posibilidades para recuperar un nivel que le permita crecer económicamente, que le permita habilitar incluso nuevas áreas del país, promover el crecimiento económico como condición para que éste brinde más oportunidades de trabajo y con estas oportunidades de trabajo, tema central en una época con tantas dificultades de ese tipo, poder entonces crear condiciones de vida mejores para los uruguayos. En ese sentido, hemos estado últimamente pensando en proyectos que queremos dejar planteados independientemente del periodo de gobierno. Si se pueden empezar algunos, si se pueden hacer los llamados desde ya, dejarlos avanzados, porque el país no debe detenerse y el país necesita plantearse cómo seguir recuperando áreas que de alguna manera no han tenido hasta ahora la posibilidad de incorporarse al desarrollo. Por ejemplo, la Ruta 4. Hay un trazado que se interrumpe cada pocos tramos, que sería una ruta que sería una bendición para los ciudadanos de Artigas, porque significaría un acceso más directo y más corto para los que viven en la ciudad. Pero desde el punto de vista del país, la trascendencia de terminar esa ruta no son fundamentalmente los vecinos de Artigas. Es las áreas del departamento de Artigas, del departamento de Salto, del departamento de Paysandú, del propio departamento de Durazno, que las habilitaríamos a la producción porque le facilitaríamos las condiciones para que sus fletes resultaran competitivos y es una manera de hacer crecer el país. Menciono este tema de la Ruta 4, porque bueno, creo que tiene que ver con el desarrollo de toda esta zona, pero no es el único punto ni es la única obra que tenemos visualizada. Incluso en la propia área metropolitana existen determinados emprendimientos que pueden significar aportes a un fortalecimiento de toda la infraestructura que el Uruguay necesita hoy y que cada vez más va a necesitar en el futuro. Así que, vecinos, vecinas, compañeros, amigos, creo que este gobierno está llegando a sus últimos meses de gestión cargado de trabajo, cargado de desafíos y con una enorme voluntad para dejar este Uruguay en marcha y poder garantizar un país que siga abriéndose camino aún más allá de las dificultades y de los problemas que no podemos evitar encontrar en la región y en el mundo, pero que hemos logrado la estabilidad y la fortaleza institucional para poder asegurar con nuestro empeño, con nuestro trabajo, que el futuro depende fundamentalmente de nuestro esfuerzo y de nuestras decisiones. Gracias.
Muy bien, simplemente nos resta agradecer la presencia de todos y todas, por supuesto a la comunidad del departamento, a los vecinos de Fraguitos por participar de este gobierno de cercanía, al prosecretario de la Presidencia y a los ministros que realizaron las exposiciones, y nos veremos en un próximo gobierno de cercanía. Muchas gracias.